La Universidad y vos en el periodístico de la Nueva Mañana por Uniradio.
Bien, regresamos aquí en la Nueva Mañana, en este último tramo del programa 30 de diciembre, como ya casi prácticamente, yo no quería decirlo, pero tenemos el pan dulce y la vida. No, mejor no mires.
No, porque a mí ayer me prometieron cosas.
¿Ah, sí?
A mí ayer me prometieron cosas.
Tenemos al director de la radio de afuera y
desde no lo veo. Dirección.
No lo veo con las canastas realmente suculentas que nos habían prometido.
Yo estaba esperando mi canasta navideña.
Sí.
Supuse que, bueno, así como algunas cosas se atrasan, bueno, no vino para Navidad, ahora para Año Nuevo.
Es momento.
Claro, seguro, el turroncito, el barato, el de 9 pesos nomás.
No
pido mucho.
Claro, como para hacer bulto.
La sidra de 25 también.
No somos personas exigentes.
No, una canastita modesta nomás.
Bien, y en este tramo de la Nueva Mañana justamente queríamos realizar justamente una entrevista especial. Encarando un poco siempre, como hemos hecho a lo largo del año, bueno, y destacando los proyectos que se vienen realizando desde diferentes instituciones y organizaciones, el trabajo en territorio, dando difusión cultural, haciendo apoyo justamente a las poblaciones que habitualmente no tienen la posibilidad de difundir lo que hacen. Y bueno, en este caso justamente es que vamos a hablar de lo que es el proyecto Encantos Montevideanos, que se lleva adelante justamente en lo que es el marco de un convenio que hace el Departamento de Medio Ambiente de la Intendencia de Montevideo junto con el sello Papagayo Azul, que es específicamente de música para niños. El objetivo central es la creación justamente de 7 canciones basadas en ideas aportadas por niños y jóvenes de 7 centros educativos, con el doble objetivo de sensibilizar y promover a través de la música el conocimiento de diferentes realidades de Montevideo. Pero bueno, para hablar un poco más en profundidad sobre esto y que nos cuenten en persona, ¿no?, qué es lo que se está haciendo adelante, recibimos a Gabriela Rodríguez, justamente, música, docente de música también, de muchos años, trabajando con niños también, que bueno, está trabajando en esta propuesta. ¿Cómo andás, Gabriela?
Bien, bien, muy bien.
Bienvenida a la radio de la universidad.
De conocer esta radio, está muy buena. Y me parece muy importante que la Universidad de la República tenga más la carrera de comunicación, tenga las herramientas como para poder brindar un servicio que la comunidad lo precisa, ¿no?
En eso estamos.
En un mundo donde la desinformación, la tecnología avanza y la desinformación es...
O cada vez hay más información
y menos
uno tiene dónde elegir.
Claro. Entonces, para mí es tremendamente importante. Uh-huh. La verdad que yo, que fui universitaria además, soñé con esto y verlo, vivirlo.
Está muy bueno. Contanos un poco de qué se trata este proyecto, entonces, Encantos Montevideanos.
Bueno, mira, en realidad el proyecto Encantos Montevideanos es un proyecto que se realizó ya alrededor del 2004. Uh-huh. Es un proyecto que, de alguna manera, junto con la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Medio Ambiente, trazó una línea de trabajo que apuntara a un doble objetivo: sensibilizar en torno a la vida cotidiana, sobre todo desde el punto de vista en las escuelas, uh-huh, fundamentalmente de Montevideo, y construir canciones. Digo, que apunten de esa manera a construir productos culturales que reflejen lo que es la realidad, porque el arte es la proyección de la vida misma. Eso nunca nos... No somos extraterrestres los que nos dedicamos al arte.
Claro.
Y hay tantas culturas y formas y proyecciones sonoras, en el caso de música, como culturas hay en el mundo. Entonces, lleva esa realidad objetiva, o sea, si vos la aplicás a lo que es Montevideo y sus barrios, hay tantas formas y proyecciones musicales como personas, como comunidades, y también teniendo en cuenta el entorno donde viven. Entonces, en ese sentido, en el 2004 se hizo un trabajo muy profundo que permitió, porque se destinaron más recursos, no solamente económicos, sino humanos, poder grabar. Yo no recuerdo la cantidad de canciones, es Julio Brune que lo llevó adelante. Yo participé como música en la grabación de alguna de esas canciones, pero se llevaron adelante en varias escuelas de Montevideo. Se grabaron 12 CD de ese trabajo. Esta etapa de lo que fue el 2010 apuntó a darle continuidad, pero obviamente tuvimos menos tiempo, en las escuelas. En realidad visitamos 7 centros educativos, se incorporaron en este tramo 3 liceos, el Felisberto Hernández, el Liceo 8 y el Liceo 17. Felisberto Hernández es el Ibito del Prado. Y 5 escuelas, se trabajaron con alumnos de quinto y sexto. En total entrevistamos 600 jóvenes y niños.
¿En cuánto tiempo? Porque lleva 500.
En realidad se hicieron como base 3 visitas. La primera visita era de conversar con ellos. Ajá. Conversar. Cuando hablábamos de medio ambiente, algunos grupos se ve que habían estudiado y lo habían dado, hablaban de la definición de medio ambiente. En el caso, por ejemplo, del Parque Posadas, fue preciosa la participación de los niños, niños muy conscientes del planeta en que viven, ¿no? Porque no solamente te daban datos, datos de
fríos.
Sí, sino que ya lo habían internalizado. Claro. Eso te das cuenta por la fluidez que te con cómo te plantean las cosas, ¿no? Pero le pedíamos que hablaran de su vida y el entorno donde vivían. Algunos lugares costaba mucho que verbalizaran, que te contaran, por ejemplo, en la escuela de Portones, nos pasó que es lindo, te decían, ¿no? Pero no podían describir su barrio. Entonces estábamos un rato con ellos, una hora más o menos, donde empezábamos a hacerle preguntas y terminabas, obviamente, hablando. En la segunda etapa de la entrevista pasábamos a trabajar con tecnología, que en el mundo de hoy, en plena revolución tecnológica, porque en realidad nosotros no somos conscientes del mundo en que vivimos desde ese punto de vista, como la revolución industrial, ¿no? Cuando lo hacen historia, causas y consecuencias, dentro de 150 años vamos a tener idea, yo no lo voy a tener, pero la humanidad va a tener idea clara de lo que significó todo este periodo que estamos viviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando empezabas a trabajar con una pedalera para grabar loops, incluso en algunos casos usamos la ceibalita, yo llevaba mi laptop para registrar todo, ellos con mucho entusiasmo participaron, y por ejemplo, participaron armando con sonidos vocales, con elementos que tenían las series rítmicas. Más o menos tomábamos como base los elementos fundamentales para componer una canción. En primer lugar, el contenido de la canción, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Bueno, en torno al medio ambiente sí, pero ¿de qué? De tu vida. ¿Qué les vas a contar a otra gente que vive en otro lado? ¿No? Cosas buenas y cosas malas, pero también que permita, a través de la música que toma vida propia, la canción por lo general, que otra gente te conozca y te quiera, ¿no? Y quiera más Montevideo, en definitiva, y lo cuide. Entonces, a partir de ahí, de lo que conversábamos, empezábamos a armar la estructura rítmica de la canción en función de los gustos, que eso es muy interesante ahí. Más allá de que los jóvenes y los niños son muy permeables a lo que los medios, sobre todo los medios masivos de comunicación, les ofrecen, sí. Que además, sí, ya lo dijo Göring, una mentira repetida varias veces se transforma en una gran verdad, sí, y sí, cuando sí. A vos te meten por todos lados determinado tipo de música, obviamente te condicionan a eso. Pero más allá de ese preconcepto que yo tenía, te encontrás con que los jóvenes y los niños les gusta otro tipo de música.
Sí, sí, sí.
No son tan...
Contanos eso, justamente como música que sos, ese proceso que contabas de llevar ese diálogo, esas entrevistas que van realizando a la construcción, una construcción rítmica. ¿Cómo se da?
Cuando hablas de ritmo, nosotros lo que hicimos fue, en tan poco tiempo, prácticamente un milagro. Es un milagro porque en muy poco tiempo lo construíamos. Obviamente es muy bueno tener un proceso más largo de trabajo con ellos, pero si se logró así, es una puerta importante y una metodología que se lleva adelante. Digo que no, si tú tenés más tiempo con esos niños, con esos jóvenes, obviamente que la calidad del trabajo, su proyección, su producto, lo que emerjan y el proceso va a ser mucho más profundo y más rico, ¿no? Porque además, el arte y la música es un acelerador, es decir, tú cuando compones, haces en la canción y desde lo rítmico una síntesis de un momento, pero que a su vez lo podés seguir trabajando y potenciando, ¿se explica? Desarrollándolo. En realidad lo que trabajábamos eran células, si tú lo comparás con un cuerpo humano, una canción, imagínate un cuerpo, digo, que está compuesto por una estructura esquelética que es la estructura rítmica. Sí, la música es el ordenamiento y la combinación de sonido en una estructura. Entonces fijábamos un tiempo y en función de ese tiempo muchas veces improvisaban ritmos. trabajábamos mucho desde la improvisación. Mirá. Entonces pasaba, levantaba la mano el que se animaba. En general, claro, cuando venían, veían un micrófono, la computadora, el parlante, todos se animaban.
Sí, sí.
Y más cuando se podían escuchar.
Claro.
¿No? Que una vez es la escucha, no le da tanta importancia, pero que es muy importante. Es como el espejo, en realidad. Sí. Nosotros los músicos estamos acostumbrados a escucharnos, pero fíjate que tu voz, ninguno de nosotros la escucha como la escuchan afuera.
Sin duda.
Entonces cuando te grabas y te escuchas, digo, te des otra posibilidad, otra perspectiva de ti mismo.
Claro.
Entonces, la mayoría de las veces como improvisaban ritmos y empezábamos a ordenarlos sobre un tiempo común, ¿no? Como el latido del corazón. Y ahí empezaban se empezaba a armar la estructura rítmica. Grabábamos varios loops, muchas veces los devolvíamos vía internet. En el caso, por ejemplo, del Liceo 17, a partir de los loops, trabajaron con el profesor de dibujo, hicieron un montón de dibujos, hicieron videoclips, hicieron otras canciones que están muy buenas. Muy buenas, pero que cuando seleccionamos los versos que ellos compusieron, bueno, tomamos los planteamientos comunes, ¿no? De todo el Liceo 17. Pero habían canciones de algunos grupos que estaban muy buenas y que realmente habría que promoverlas, ¿no?
Bien, ¿te parece si ya que nos estabas contando un poco justamente el trabajo y de cómo se iban armando, si vamos a escuchar entonces alguno de los audios?
¿Te parece Liceo 17, ya que estábamos hablando de...?
Bueno, escuchamos Liceo 17, hacemos una mini pausa, sí. Y cuando volvemos, ¿cuál te parece de escuchar antes de volver?
Y seguimos con secundaria, si querés, Liceo 8.
Liceo 8, entonces vamos a escuchar los mix del Liceo 17 y 8. Ya venimos.
En mi barrio puedo jugar, pero tengo cuidado, me pueden robar. La basura se desborda del contenedor y hay gente que la tira por el balcón. Por ser joven o distinto no te quieren aceptar, y algunos vecinos son de discriminar. Hace poco en mi cuadra me quisieron robar y la gente cercana no me quiso ayudar. Yo quiero que la gente sea buena, solidaria y dispuesta a ayudar para mejorar nuestra sociedad. Todos debemos cambiar. Tienes mascota, la tienes que cuidar. No dejes que ensucie en ningún lugar. Si estás en la calle, no debes tirar. Papeles y envoltorio debes guardar. Cerca de mi casa un arroyo hay que se está contaminando sin necesidad. También hay un...
El escritor de canciones, Rubén Olivera, rescata aquello que la identidad es un concepto móvil, como en El canto del viento de Atahualpa Yupanqui, donde un infinito viento generoso corre sobre las llanuras, selvas y montañas. Un viento que va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra en su hechizada e invisible bolsa. El Garaje, Uniradio. El poder evocativo de tu canción. Un sentimiento. Quinta temporada. Conduce Alejandro Puch.
Hola, soy Valentina Pécora. Simplerio es mi nuevo disco, un espacio donde las cosas se simplifican y donde la diferencia existe para que podamos entendernos. Un gusto compartirlo con ustedes en Uniradio, la primera radio universitaria.
De repente me despierto y pienso en esas ilusiones que me van a iluminar. Y con su encandilamiento llega el gran estancamiento de no ver la realidad.
Acompañando generaciones. Universidad de la República.
De octubre de estar, el parque valle nos cobija, jóvenes con su historia de lugares con memoria, Algunos desde muy lejos, convivencias diferentes que se encuentran y se mezclan en un crisol de esperanza.
Aquí estamos, sí, jóvenes que habitamos Montevideo, y decimos que hay muchas cosas por las que soñar.
Palermo, la Comercial, Tres Cruces, la Blanqueada, Jacinto Vera, la Unión, jardines del hipódromo. Cuidemos la naturaleza, los espacios recreativos.
Aquí estamos, sí, jóvenes que habitamos Montevideo, y decimos que hay muchas cosas por las que soñar.
Más tecnología al servicio de la vida, que los padres se preocupen por sus hijos. Ellos son nuestro presente y nuestro futuro, de un país fuerte y seguro.
Aquí estamos, sí, jóvenes que habitamos Montevideo, y decimos que hay muchas cosas por las que soñar.
Para valorar más la vida, tenemos que ayudarnos entre todos, cambiando nuestras actitudes que puedan perjudicar a otra gente.
Aquí estamos, sí, jóvenes que habitamos Montevideo, y decimos que hay muchas cosas por las que soñar.
No la violencia en el fútbol, ni al cigarro ni a las drogas. Hay que cerrar la canilla. Aquí estamos los jóvenes de Montevideo. No tiren basura, no quemen los contenedores.
Hay una nueva mañana, la tuya. Miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12. Encará el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
Bien, ya regresamos para esta segunda parte. Como les decíamos, estamos hablando sobre el proyecto Encantos Montevideanos con Gabriela Rodríguez, que está justamente llevándolo adelante junto con otro grupo de músicos, que luego justamente vamos a hablar un poquito más y nos vamos a detener en este segundo tramo. ¿Cómo fue el proceso que vivieron como músicos? El hecho de trabajar, bueno, en tu caso estás más que acostumbrada a hacer música para niños, con niños y con jóvenes, sí. Pero no sé si capaz que todos con los que trabajaste ya tenían esa experiencia, sí. Por ejemplo.
Del Papagayo, el que coordinó todo fue Julio Brum. Y los músicos que participamos directamente con los niños y los jóvenes fue Fernando Rodríguez, Fernando Cachito Rodríguez, que es percusionista, uh-huh. Músico, gran músico, y además se dedica a la docencia. Y yo, que también, hace muchos años que integro el grupo con Los Pájaros Pintados, y malo bien, y me dedico a la docencia también. Uh-huh. Así que no nos fue tan extraño. Nosotros, en este proceso, yo resaltaría no solamente el papel nuestro como músicos, que me quiero referir específicamente, porque trabajamos, sino además, el de los docentes, los equipos de cada centro. Muchos centros que llegábamos, de los 7, no estaban ni enterados que íbamos, ¿no? Entonces, la disposición de las maestras como para recibirnos y poner a punto a todos los niños como para asegurar el aprovechamiento de ese recurso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el de Andrés, que fue el que coordinó desde la intendencia y que estuvo pegado a nosotros, estuvo todo el tiempo con nosotros trabajando, él es músico también, pero que fue vital para el nexo con los centros educativos y para enriquecer desde todo punto de vista también el trabajo, ¿no? Y bueno, en el caso de Fernando y mi caso, nosotros teníamos, una vez que entrevistábamos a los estudiantes, nos llevábamos todo un montón de información, que después la teníamos que escuchar mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Parque Posadas me llevó muchísimo tiempo por la información que volcaron allí. Claro. Porque no solamente la información verbal, que obviamente uno después de esos extrae los conceptos fundamentales que volcaron y los ordena de tal manera que, bueno, algunos versos queden en el estribillo, como pasó ahora en la del Liceo 8.
Que escuchamos era brutal.
Por ejemplo, el estribillo del Liceo 8 es también las sensaciones que a uno te dejan, ¿no? Los jóvenes del Liceo 8, un liceo que están 6 horas en el liceo, no tienen patio, están encerrados durante 6 horas por falta de personal. Digo, toda una situación que te hacía, bueno, yo llegabas a la clase y los jóvenes estaban, bueno, acá estamos, ¿no? Y acá estamos y desde ese lugar te hablaban de su realidad, venían de realidades totalmente diferentes. Cuando te hablan de la violencia en el fútbol, ellos están muy cerca del estadio y le plantearon que sienten miedo a la salida del liceo cuando termina algún partido. Entonces, digo, la violencia en el fútbol la viven muy de cerca. Hay temas comunes a todos, ¿no? Pero en el caso de la violencia en el fútbol, cuando te dicen no a las drogas, digo, fue un tema que conversamos. A mí lo que más me dejó es mucha esperanza, ¿no? Me encontré con jóvenes pensantes, con jóvenes muy críticos, jóvenes que ojalá puedan, y que en pocos años van a ser los adultos que van a estar insertos en el mercado laboral, ¿no? Pero me quiero detener, como te decía, en la parte del trabajo. Nosotros después que nos llevábamos toda esa información, no la escuchábamos, empezaba a emerger hasta la propia melodía del lugar, ¿no? Ellos nos dejaban loop grabados, pequeñas células que te daban, obviamente, eran las células madre lo que iba a ser el desarrollo rítmico de esa canción, ¿no? Más allá de que te dijeran, me gusta el reggaetón, digo, vas a ver que hay otros estilos musicales después, que fueron propuestos también por los chiquilines, ¿no?
Claro.
Entonces, había un trabajo nuestro como músicos, después que entrevistábamos a los jóvenes, como músicos, pero trabajando con un material vivo. La música es un material vivo. Lo que pasa es que a veces uno trabaja solo, encerrado en una pieza, te estás inspirando, pero tú no estás aislado del medio que te rodea. Entonces, de alguna manera era, en esas entrevistas generás un espacio común donde te sumergís en medio del agua, en medio de la comunidad, y de ahí surge las células rítmicas y hasta la propia melodía. Los versos ni que hablar, yo no toqué absolutamente nada de lo que dijeron ellos. Nada. Los ordené de tal manera que pudieran quedar en un estribillo el concepto fundamental que ellos a mí me dejaron, ¿no? Aquí estamos, sí, somos jóvenes que habitamos Montevideo, porque vienen de todos lados. Y decimos que hay muchas cosas por las que soñar, porque es el mensaje de ellos, ¿no? Hablan de un cambio de actitud de la gente, sobre todo son muy críticos con los adultos, de la discriminación.
¿Pero cuál?
La discriminación fue algo que, por ejemplo, en el Parque Posadas, cuando le pregunté de dónde vivían, yo pensaba que todos vivían en el parque. Uh-huh. Solamente una en un quinto, dos en otro quinto. Entonces les pregunté de dónde venían, y venían de los asentamientos que fueron realojados, ¿no? En el barrio La Valleja. Y les pregunté por qué venían al parque. Y me dijeron que en el barrio de ellos, a la escuela pública, iban los Pichi. Entonces yo les dije, qué increíble, ¿no? El mundo que construimos, porque acá los niños del parque no vienen porque vienen ustedes, que supuestamente son Pichi. Para mí no hay niños ni pichis ni nada, son niños, ¿no? Sí, sí. Y niños pensantes, niños riquísimos. Y vos decías que podían perfectamente vivir en cualquier barrio de Montevideo. Digo, niños de una riqueza. Y eso después escuchaba la grabación y demoré mucho en hacer una canción del parque. Porque esos niños volcaron tanto, 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 que por ejemplo, me llamó la atención la conciencia planetaria de esos niños, porque no te hablaban porque sí del planeta. Entonces vas a ver que en la canción, capaz que podemos escucharla, a mí me transportó después como si fuera una hojita, porque hablaron del túnel verde del 19 de abril, que es cierto, es como un túnel verde. Uh-huh. Entonces, en vez de hablar del planeta, hablé de una hojita de plátano que va volando y que llega al Parque Posadas.
Pues el túnel verde 19 de abril, ¿dónde queda ubicado bien?
En el Prado.
En el Prado, seguro. Vos por Agraciada y empieza ahí.
Sí.
¿Verdad? Sí, 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 sí.
Claro.
Que tiene un cantero en el medio.
Ellos se refirieron a la calle 19 de abril como un túnel verde, ¿no?
Es cierto, sí,
y
sí.
Y entonces, Sumale a eso todo lo que hablaron del planeta, pero además con una fluidez que ningún adulto puede hablar. Entonces, a mí la imagen es una hojita de plátano, digo, que va recorriendo y llega al Parque Posadas, que si alguno, no sé si alguno de ustedes lo vio desde un avión, el parque es un pulmón verde, todo verde y ladrillo de arriba, ¿no?
Claro.
Y además ellos viven la mayoría en cooperativas de ladrillo, entonces aparece mucho ladrillo, pero con mucho amor, ¿no? Hablaron también de la flora del parque, no hablaron del origen del parque, ¿no? Que era de la familia Posadas y de la flora y de las aves, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que una de las cosas fundamentales donde también hay que hacer hincapié es en esto que vos comentabas recién, ¿no? En que realmente cuando uno hace el trabajo justamente en el territorio, se encuentra con los gurises, se da cuenta de esto que vos mencionabas, que la posibilidad de generar una construcción crítica está, de que simplemente incentivarla, que simplemente hacer cosas interesantes para que los jóvenes se sumen y no quedarse justamente con ese discurso que tanto se repite a través de los medios hegemónicos de comunicación, a través muchas veces en los barrios también, porque la gente lamentablemente retoma muchas de esas cosas, pero que bueno, poco a poco a veces se empiezan a generar todo un oleaje bastante negativo, bastante pesimista, aparte de las cosas de lo que somos como sociedad, y que creo que en definitiva aporta muy poco porque se tiende a canalizar hacia el lado del miedo, hacia el lado de la discriminación, hacia el lado de esto que vos decías, ¿no? Lo veían, tipo, los que unos eran pichis para otros, a su vez eran pichis para otros, ¿no? Y se segregaban a otros como pichis. Entonces,
es una sociedad muy fragmentada.
Claro, muy, ¿no? fragmentada.
Que los, ¿no?, que trabajamos, porque en realidad la música es una forma de comunicarse, los que trabajamos en comunicación tenemos que asumir nuestro rol, ¿no?
Vamos a escuchar algún temita más, Gabriela.
Yo propondría, ya que hablé del Parque Posadas, los chiquilines del parque plantearon que a ellos les gustaba todo tipo de música, ¿no? Entonces les gustaba reggaetón, hip hop, de todo. Pero cuando improvisaron ritmos, en todos los grupos improvisaban la marcha camión.
Marcha camión.
Todos dijeron murga, entonces quedó un candombeado de una marcha camión, obviamente.
Bueno, vamos a escuchar la de Parque Posadas, a ver cómo salió.
Hojita de plátano, el viento porfiado te lleva por el túnel verde, muy, muy verde. El botánico y el blanés hacia el parque, que fue parte del parque de la familia Posadas. Casita de ardillas, gorriones, chingolos, venteveos, las miguitas que dejamos después de tanto jugar, las palomas se la comen y se echan a volar. Biblioteca en la casona, 40.000 libros que los niños disfrutamos.
Corazón verde de loco ladrillo, ¿dónde está mi escuela? Rodeada de doble papiro, palo borracho, casuarina.
Hojita de plátano, el viento porfiado te lleva por el Miguelete que un día fue playa, por el paso de las Duranas, hacia las casitas, corazón verde de ladrillo rojo de las cooperativas.
Corazón verde de loco ladrillo, ¿dónde está mi escuela? Rodeada de doble papiro, palo borracho, casuarina.
Los abuelos de la COPE, que no nos dejan jugar, vamos a darle alegría y también felicidad. Jugarán con
todos juntos en esta comunidad.
Corazón guerrero con anillo, donde también pueda, rodeada de doble papiro, para los borrachos casuarina. Corazón guerrero con anillo, donde también pueda, rodeada de doble papiro, para los borrachos casuarina.
Bien, ese que escuchábamos entonces era el de Parque Posadas, que realmente, bueno, un poco...
La murga,
¿no? Estaba ahí a flor de piel, con esa marcha camión y contando un poco justamente muchas vivencias, ¿no? Que evidentemente se ponen en manifiesto de lo que es la vida allí en ese lugar, la experiencia que vos contabas, sí, ahí, por ejemplo, de la relación con los más veteranos.
De las cooperativas que, sí, no nos dejan jugar. Eso lo cantaron todos, esos versos lo hicieron y yo lo puse tal cual. Todo lo puse tal cual, ¿no?
Nos quedan dos temas más para escuchar, que capaz está bueno cuentes brevemente la historia, bueno, que son el de Punta Rieles y el de Portones.
Una cosa importante, nosotros cuando los volvíamos a ver, le devolvíamos esto que estamos escuchando, es una maqueta, ¿no?
Claro.
Es la idea que ellos, para que ellos pudieran escuchar el tema después, obviamente queda todo el trabajo que algunos del liceo los interpretaron como el liceo 8 y el 17. Bueno, y me gustaría hablar de, en el caso de Punta de Rieles y de Portones. Punta de Rieles, yo llegué, honestamente, a esa zona con toda la información volcada por los medios de comunicación, ¿no? Zona donde se hacen operativos, Chacarita, en fin, todo lo que nosotros recibimos de los medios. Me bajo y me encuentro con una escuela donde los niños estaban regando su huerta, los niños del sexto pintando la escuela.
Acá hay algo mal.
Yo dije, pero mira qué raro. Y con una disposición brutal al trabajo. La primera tramo de la entrevista de Punta Rieles, ellos dijeron que, bueno, que era un barrio lleno de chorros. En realidad yo les dije que en realidad hay chorros en todos lados, está en Positos, Punta Gorda, en todos lados. Uh-huh. Digo, más allá de que los códigos sean diferentes y la forma de operar sean diferentes, digo, la mayoría de la gente es gente trabajadora, honesta, y que yo estaba ahí por eso, ¿no? Entre otras cosas. Entonces empezaron a contar y hablar de Punta de Rieles. El turno de la mañana habló mucho. Cuando nombran la gran plaza en la canción, se refieren a la plaza. Ellos trabajaron con las expresas políticas. Nombraron mucho la cárcel de las presas de mujeres en la dictadura porque tuvieron contacto con las maestras de ahí, que fueron, uh-huh, presas políticas, y que recibieron una donación para hacer un monumento, y que ellas donaron para hacer la plaza, una gran plaza, como decían ellos, y el monumento.
Sí, que creo
que, sí, que se inauguró
hace...
Y que ellos querían cantar esa canción ahí, y que, bueno, como terminaron las clases y se inauguró después, no se pudo hacer. El turno de la tarde pudo interpretar su canción en el fin de año, en la fiesta de fin de año del SOCAT. Lo importante es primero lo que te cuentan en esa canción, un medio semi-rural, hay un lechero que lo nombran ahí en la canción, las canchas de fútbol, y eligieron el candombe, digo, como algo muy representativo de ellos. Uh-huh. Y algo que me llamó mucho la atención, porque Punta de Rieles, la definición de Punta de Rieles es donde termina y empieza una vía, que en el estribillo está. Ellos tienen muy presente ese pasado, es lo que los identifica. Es el único lugar de Montevideo donde terminaban las vías y empezaban, y después los trolleys.
Claro.
Y les pregunté, por preguntar, si recordaban cómo sonaba el trolley, el ruido que hacía, y uno lo hizo, un niño que no conoció el trolley. Quiere decir que el sonido quedó en el imaginario
colectivo,
¿no? Entonces, digo, fue muy significativo. En el caso de Portones, en la escuela de Portones, que también la vamos a escuchar, toda la percusión vocal la hicieron los niños, sonido de los animales. Ellos cuentan su barrio a través de loops con diferentes sonidos, de vacas, de perros. Y bueno, no sé si va a ser la última canción, capaz que está bueno escuchar la de Punta Rieles y después la de Portones.
¿La hacemos para... ¿La querés escuchar ahora o les pegamos las dos? Escuchamos la de...
Como ustedes quieran.
Dale, hacemos así. Escuchamos la de Punta Rieles, que ya nos contaste la historia.
Sí.
Y después para el cierre escuchamos la de Portones.
Perfecto.
Vamos a escuchar ahora.
Vivo en un barrio con mucho campo, calle asfaltada y una gran plaza.
pájaros teros, desde la cancha se escucha el grito de gol. Por las mañanas escucho pájaros y en medio de eso grita el lechero. Termina y empieza una vía donde llegaban y partían tranvías. Más tarde troleis, parece que suenan hoy. Punta de rieles, donde termina y empieza una vía donde llegaban y partían. Más tarde troleis, parece que suenan hoy. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro, lo podemos cuidar. Contaminación, inseguridad, suciedad, son cosas que queremos cambiar. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro, lo podemos cuidar. Contaminación, inseguridad, suciedad, son cosas que queremos cambiar. Punta de rieles, donde termina y empieza una vía, donde llegaban y partían tranvías. Más tarde troleis, parece que suenan hoy. Termina y empieza una vía donde llegaban y partían tranvías. Más tarde troleis, parece que suenan hoy. Vivo en un barrio con mucho campo, calle asfaltada y una gran plaza. Muchos viñedos, pájaros, teros. Desde la cancha se escucha el grito de gol. Por las mañanas escucho pájaros y en medio de eso grita el lechero. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro, lo podemos cuidar. Contaminación, inseguridad, suciedad, son cosas que queremos cambiar. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro, lo podemos cuidar. Contaminación, inseguridad, suciedad, son cosas que queremos cambiar. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro, lo podemos cuidar. Contaminación, inseguridad, suciedad, son cosas que queremos cambiar. La pelota, la biblioteca, la cancha y el teatro.
Bien, ahí escuchamos entonces la canción que se armó con los jóvenes de la escuela de Punta de Rieles.
En el caso de Punta de Rieles eran alumnos de sexto año de escuela.
Sexto año,
bien. Dos grupos de sexto de la mañana y dos de la tarde.
Y nos quedaba conocer Portones.
Portones. Bueno, la escuela de Portones es una escuela que como vienen de lugares diferentes. Una de las cosas, les costaba mucho hablar de su barrio. Hablaron mucho de la discriminación porque está enclavada ahí en los portones de Carrasco, ¿no? Uh-huh. La mayoría de la escuela planteaba que se siente muy discriminada cuando transita, cuando camina por las veredas de Carrasco, y los que viven en Carrasco se sienten muy discriminados en la escuela.
Claro.
Entonces, bueno, conversamos mucho acerca de eso, por eso habla de lugares, de gente diferente, depende del entorno donde vivas, es como sos y como... Pero la escuela los une, les tienen mucho cariño a la escuela. Una de las cosas que más nos llamó la atención es la capacidad de reproducir los sonidos del medio en que viven, ¿no?
Claro.
De la gallina. O sea, no te contaban, mirá, hay muchos perros, hay gallinas. Simplemente hacían el sonido.
El
¿no?
sonido.
Y toda la percusión que aparece ahí es de ellos.
Uh-huh.
¿Sí? Con lápices golpeando en un termo, en uno de los termos que llevamos. Hicieron la base, el ritmo que arranca, ¿no?
Bien.
Y después percusión vocal. Yo cuando compuse la melodía, me puse la voz del niño y la bajaba de volumen porque el agudo me taladraba, y sobre eso buscaba el acorde que podía, la armonía que podía podía quedar bien, ¿no?
Bien, antes de ir a escucharlo, Gabriela, y para ir cerrando, ¿qué posibilidades hay de que este proyecto de Encantos Montevideanos pueda estar disponible a través de la edición de un disco?
Bueno, en la primera el primer trabajo que hoy te contaba, a través de Papagayo Azul, se editó un disco de Encantos Montevideanos, quedaron muchas canciones afuera, digo, pero hubo la posibilidad, esperemos que de aquí en más. Una de las cosas que yo te quería plantear es, nosotros como músicos, somos un grupo de músicos bastante importante, uh-huh. 80, te estoy hablando, 80, 90 músicos que nos dedicamos, que estamos agrupados y utilizamos el sello Papagayo Azul como una herramienta, cada uno desde su rol, puede ser desde el rol empresarial o desde el rol músico, sesionista, o docentes, ¿no? Tenemos como pero es diferentes líneas de trabajo. Claro. Esta es una de ellas y el sello nos permite materializar esto. Ojalá podamos poder darle continuidad, creo en eso estamos, ¿no? Darle continuidad y profundidad y poder incorporar a otros compañeros, ¿no? Y bien, poder hacer un trabajo mucho más profundo. Una cosa a señalar, me parece que este tipo de proyectos, más allá que son lo hacemos en condiciones complejas, difíciles, son posibles, ustedes lo están haciendo, ¿no? También en la comunidad, y es el camino para cambiar el Uruguay, por lo menos.
Sí. En la chiquita.
Unirnos y poder. Creo que nos muestra el camino, nos dignifica tanto a esos niños como a nosotros. A mí me impactó cuando todos ellos escuchaban su canción y además valoraban mi rol en la maqueta de intérprete, por ejemplo, ¿no? El rol nuestro de intérprete, ¿no? Le entregábamos la canción cantada, la canción de ellos cantada. Y lo valoraban muchísimo, era como...
Y después te pedían que la cantaras, ¿no?
Sí. Sí, en Punta Rieles me dijeron, bueno, la vamos a cantar enseguida. Punta Rieles ya se la sabía de memoria y la cantaba, ¿no? Pero me pidieron, cantánosla una vez más nomás, vos solita ahí. Pero no por el ego, sino porque realmente uno es un instrumento en la vida. Uno decide qué papel juega en todo esto, ¿no?
Sin duda.
Y que está bueno. Ustedes tienen la tentación, como comunicadores, tienen un medio que está embuido del éxito y del marketing, no sé qué, y que opten por esto, la verdad que les agradezco pila. Sigan así en lo que...
A eso apuntamos, a buscar un camino alternativo. Así nos definimos, como arraigo alternativo.
Sí, yo creo que sí.
Realmente.
Y se puede y podemos hacer cosas maravillosas.
Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho por haberte arrimado hasta la radio de la universidad y bueno, en definitiva, seguimos a disposición para que, bueno, si se siguen haciendo más cosas,
bien.
Se puedan seguir difundiendo aquí.
Está bárbaro.
Bueno,
muchas gracias.
Cerramos entonces escuchando la
Portones.
Canción de Portones. Muy bien, ya venimos ahora en instante nomás para el cierre de la nueva mañana.
Escuela, me enseñan a estudiar. Tengo muchos amigos, me gusta correr y saltar. No tires basura fuera del contenedor. Cada cosa que reciclemos, un ser vivo podemos salvar. Hay entornos diferentes entre la gente. Depende dónde vivas y cómo es el lugar. Hay muchos espacios verdes. Podemos jugar. Me gusta ir a la escuela, me enseñan a estudiar. Tengo muchos amigos, me gusta correr y saltar. tires basura fuera del contenedor. Cada cosa que reciclemos, un ser vivo podemos salvar.
En mi barrio hay perros, gallinas y gatos. Tenemos el parque Rivera para jugar. Precisamos un mundo más verde, un ambiente mejor. Sabremos cuidar.
Hay entornos diferentes entre la gente. Depende donde vivas y cómo es el lugar. Hay muchos espacios verdes, podemos jugar. Hay entornos diferentes entre la gente. Depende donde vivas y cómo es el lugar. Hay muchos espacios verdes, podemos jugar. Hay entornos diferentes entre la gente. Depende donde vivas y cómo es el lugar.